un poco sacándole punta a un encuentro que tiene que ver esencialmente con juntarse la corriente, con la gente de Heller, con el PSOL, empezar a unir parte de lo que tiene que ver con el frente en la ciudad de Buenos Aires, pero además me decía Eduardo, la presencia de Tati, bueno, mucha emoción. Bucaita Roa,
que
¿no?
fue él, claro. Quizás el ingreso de ellas, sin restarles mérito a Carlos y a vos, Daniel, el ingreso de ellas fue una cosa no solamente emocionante, sino que se caía el IFT.
Y arranquemos por ahí, Daniel, contame esa emoción de ver a dos compañeras que son parte de esa historia, que a esta altura del partido tiene que estar dejando testimonio para los pibes que preguntan dónde, cuándo, cómo, qué pasó en esa Argentina a través de disparadores, como puede ser por ahí la película 1985 o algún relato en la mesa familiar. Pero contame qué pasó en ese momento.
Sí, bueno, las chicas son rockstar en este momento. Y siempre, lástima que no pudo estar Estela, que también le hicimos un reconocimiento, pero estaba, bueno, muy cansada y de aquí a la mañana tenía una actividad muy importante, así que nos pidió disculpas. Pero si uno habla de 40 años de democracia, que es lo que estábamos recordando en ese momento, habla de las madres y las abuelas. No hubiera habido democracia sin esa lucha permanente en Plaza de Mayo, desafiando a los militares, desafiando los genocidas que ya estuvieron. Y también, si uno habla de 20 años de Néstor Kirchner, tiene que pensar en madres y abuelas, porque sí. Había, parecía cuando llegó Néstor, recordémoslo, porque en algunos países no olvidarse, en Argentina había obediencia de vida, había punto final y había indulto. Sí. Es decir, que había borrón y cuenta nueva. Sí. Fue a partir de Néstor, 20 años atrás, que comenzó un proceso que permitió la derogación de esas tres medidas, permitió también que se baje el cuadro de Videla, como vimos ayer en el video sobre Néstor, y permitió que Memoria, Verdad y Justicia sea una realidad. Sí. Y el derecho que tenemos todos y todas a caminar por la calle sin miedo a encontrarnos con un genocida al lado nuestro.
Sí, sí. ¿Cuánto de ese viaje urgente, necesario, a la provincia de Entre Ríos para terminar con el conflicto docente a 48 horas de la Asunción, te pintó al personaje que venía?
Bueno, totalmente. Yo no sabía si estaba con un genio o con un loco. Conocí un viernes a la noche, asumo el domingo y me encuentro con él ahí en Paraná, desbordado de gente, con un líder que yo contaba en algún momento que en realidad, cuando llegamos a Entre Ríos, porque él decide poner la plata, decide el tema del derecho de los chicos a la educación y de los docentes a cobrar un salario digno, él llega ahí. La anécdota es que él está bajando del avión y me dice dónde firmamos el acuerdo con el gobierno y con los sindicatos. Sí. Y le digo, mira, lo arreglé en un teatro, en la plaza central, rodeado de gente, un sindicato, y el gobernador, que era Montiel, el gobernador radical, dice, no, lo vamos a firmar en la casa de gobierno. Y me preguntan esto, entonces, ¿vos qué pensás? Y digo, está todo el mundo convocado ahí, hay miles y miles de personas en la plaza esperando el tema, y me dice, bueno, vamos para la plaza. Y la anécdota es que bajamos del auto a tres cuadras porque había tanta gente que no se podía llegar. Y la verdad es que la gente se tiró arriba de los pies, porque él no llega, va al hospital, no llega a la casa de gobierno por la bronca que había de tanto tiempo sin cobrar los sueldos. Y yo, que tenía el acuerdo para firmar en la mano, con toda la gente que nos tiró encima, llegué al escenario junto con Néstor sin el acuerdo, ¿verdad? Porque por romperle el camino, y desesperado buscando un papel en blanco para firmar. Lo dije, cualquier cosa, porque había que firmar algo, estaba en la televisión, todo el mundo en la expectativa, así que cuando uno lo ve ahora, ve la foto, le queda el papel en blanco, porque la presión de la gente y la verdad que el cariño y el afecto que el primer día ya sobre Néstor empezó a ejercerse fue fabuloso. Quiero decir que la salida de Néstor se tiró sobre la gente.
Corregime si no es así, por ahí, viste, uno tiene como historias que le van llegando. Alguien le va agregando una letra, otro dos palabras. En la previa del viaje, en función de la guita que había que poner y el momento que pasaba en la Argentina, post 2001, Es algo así que alguien o vos le pregunta, pero ¿le preguntaste a la Baña?
Sí, tal cual, tal cual. No, fue... Yo no lo conocía, imagínate que me... La noche, porque además el primer día de función, le digo, hace falta 70 millones para resolver lo de... Yo no me acuerdo lo de la cifra, lo de los ríos, y él me dice, ¿lo tenés? Le digo, pero te tengo que decir la verdad, si pagamos en Torquíos, hay seis provincias más que no están pagando los sueldos, ¿no? Sí. Bueno, especialmente son, si se sirve todo el golpe, ¿no? digo, mira, bueno, son 250 millones, si lo tenés. Yo no podía creer que un presidente decida de esa manera. Y estoy saliendo, ya para encontrarme el otro día con él para nada, y salgo de la oficina y encuentro la Baña y vuelvo corriendo y le digo, Néstor, está el ministro de Economía fuera, le espero, me va a matar cuando te quede esto. Y me dice, me pone la mano en el hombro y me dice, mira, Danielito, no, entonces el presidente soy yo. Y la verdad que eso muestra que es la política la que determina a qué, para qué hay recursos y para qué no hay recursos. No es una cuestión de cuánta plata hay, sino cuál es la decisión política de uno, dónde coloca los recursos que tiene un país, ¿no?
Uh-huh. Sí,
y esto me parece que fue un aprendizaje para siempre.
Daniel, quería seguir con el acto, pero me das pie para una pregunta que me tiene ansioso, ¿no? ¿Hay recursos para una suma fija en este momento? Ayer fue un día, además del acto del IF, muy importante, fue un día de quizás la inauguración, o por lo menos una situación donde se unificaron movimientos sociales que apoyan al gobierno y movimientos sociales que están en contra del gobierno y piden fondos precisamente para los sectores más vulnerados. Por supuesto, vos no sos el ministro de Economía, ni la ministra de Desarrollo Social, pero tenés una visión de la política desde hace muchos años.
No, no sé, yo por decir vos no soy el ministro, así que no puedo saber qué fondos hay y qué no. Me parece que ahí también hay una discusión, lo que uno ve, iba a decir desde afuera, sin estar implicado en la discusión, es que también hay un debate respecto del papel de las paritarias y de los sindicatos. Pero no me cabe duda, para no eludir la pregunta, y ayer un poco en el acto lo planteábamos, este es un gobierno que posibilitó la recuperación económica, posibilitó que se recupere el trabajo, que Argentina tenga años de crecimiento y de industria principalmente progrese, pero todavía tenemos como asignatura pendiente la distribución del ingreso. Uh-huh. Me parece que el tema principal y lo que nos preocupa a todos, principalmente al Movimiento Nacional y Popular, y en particular a los peronistas, lo que más nos preocupa es que la gente se la fin de mes, aún los que trabajan, una parte de los que trabajan no. Entonces, yo no sé, ministro de Economía, no sé cuál es el camino para hacerlo. Lo que estoy seguro, y me parece también lo que viene planteando Duarte, lo plantea Cristina con fuerza, es que la hora es la hora de la redistribución, porque la economía, como te acordás, lo había planteado Cristina hace mucho tiempo en La Plata, dijo, bueno, ahora vamos a volver a crecer, que no haya cuatro vivos que se lo lleven todo. Sí. Bueno, me parece que hay que dar un debate profundo y de cara al futuro gobierno de cuál es la alternativa, porque vamos a tener dos fuerzas políticas que plantean lo mismo. La alternativa es el ajuste y que hay que pasarlo a más para después algún día ver la luz al final del túnel, como decía ¿no? Y nosotros tenemos que plantear que la forma como plantear esto en el 2003, quizás, que la forma de crecer es distribuir. Si vos distribuís, hay mayor capacidad de consumo, si hay mayor capacidad de consumo, crece la industria, si crece la industria, crece el trabajo y crecen los salarios. Así que me parece que en ese camino, y incluso Néstor tenía una característica importante, me decía, la plata hay que ponerla en los docentes y en los jubilados. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué no ahorran? Todos lo tienen, lo invierten enseguida, lo gastan y eso mueve la economía. Era uno de los aportes más que tenían esto.
¿Qué acto viste ayer, Eduardo?
Vi un acto de militancia muy comprometida, muy nutrida. Vi alegría. Me gustaría también tu visión, Daniel. No un triunfalismo, porque obviamente las situaciones ahí se percibían, pero los aplausos y los gestos eran de gente que asume con compromiso lo que va a ser este periodo bastante difícil de acá a octubre. Esta es mi percepción, seguramente la tuya. Bueno, y quiero destacar dos presencias, además de las que ya mencionábamos. Me gustó mucho que estuvieran Sergio Palazzo y Abel Furlan, dos dirigentes gremiales de mucho peso ahí al lado de ustedes. Pero bueno, yo creo que este es un momento donde lo que uno percibe del estado de ánimo de quienes tienen que ponerle músculo y le tienen que poner conciencia, esa percepción para mí es muy importante. Arranca el partido ahora. ¿Cómo lo viste, cómo lo vivieron Carlos y vos, Daniel?
No, yo creo que el objetivo del acto tenía que ver primero con algo que también se está planteando, se está discutiendo y que Cristina lo pone como un eje central, que es el programa. Porque el segundo tema es la unidad, pero la unidad no puede ser en abstracto. La unidad es frente a un rumbo. Frente a ese rumbo después puede haber velocidades distintas, puede haber perfiles distintos, puede haber énfasis distintos, pero lo principal es el rumbo, y el rumbo es lo que te señalaba recién. El rumbo es hacia un Estado que conduzca un modelo de desarrollo que permita que el crecimiento genere vida digna para todos y todas. Ese es el rumbo, porque del otro lado hay dos fuerzas políticas que plantean exactamente lo mismo. No, una puede decir vamos a dinamitar todo y otro dice no, semidinamitar. Uno dice vamos a quemar el Banco Central y otro dice no, no vamos a emitir, que es lo mismo que decir no va a existir el Banco Central. Uno te dice voy a privatizar la escuela pública y el otro dice no, yo quiero voucher en la escuela pública. Entonces, los matices ahí no hacen. Hay un modelo neoliberal y de nuestro lado tiene que haber un programa. Yo ayer lo planteé porque me parece que es una cuestión central para no ser nostálgicos, que no es el programa del 2003, no es el programa del 2007, 2011 o 2015, que no es que hay que hacer lo que hicieron Néstor y Cristina, porque eso fue lo más apropiado para ese momento, sino hay que hacer cómo hicieron ellos. Es decir, enfrentar con coraje y enfrentar con capacidad de decisión un momento distinto, con un mundo distinto y con una realidad distinta argentina, que entre otras cosas no es la realidad que Néstor pudo resolver con 10 mil millones de dólares pagándole al fondo, sino que tenés una deuda con el fondo enorme y que tenés que discutir qué lugar de prioridad tiene en el contexto de todas las necesidades que tenemos. Me parece que no hay que hacer lo que hicieron, sino cómo hicieron, es encontrar soluciones audaces, los dos. Era audaz recuperar a Aerolíneas, era audaz recuperar a YPF, era audaz recuperar la CFJP, era audaz ampliar derechos. Cuando fuimos a discutir matrimonio igualitario, cuando fuimos a discutir identidad de género, con medidas, era audaz bajar el cuadro de Videla, digamos, con esa audacia, con esa fuerza, yo creo que tenemos las condiciones como para ganar las elecciones, sin lugar a dudas.
Muy bien. Por último, a la hora de andar en la búsqueda de candidato, y no te pido un nombre, obviamente, sino ¿por dónde estará? ¿Por dónde estará el perfil en el marco de un distrito que ya sabemos es tan refractario por ahí al voto del campo nacional y popular, por lo menos por ahora? Pero ¿por dónde se busca una oferta electoral que sea atractiva para el porteño?
Yo creo que principalmente aprendiendo de que no tenemos que repetir cuestiones del pasado, en el sentido de que tenemos que buscar más amplitud, tenemos que buscar candidatos que sean de consenso y un sector más amplio del que tradicionalmente nos apoya. Nosotros seguramente mantenemos nuestro porcentaje de votos, lo muestran las encuestas, tenemos una fuerza muy importante, la principal oposición en la ciudad, pero me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para que otros sectores que en otro momento nos acompañaron, que son progresistas y que incluso permitieron que, como fue con Aníbal Ibarra, incluso cuando Lustó enfrentó a la segunda vuelta a este gobierno desde una perspectiva que parecía más progresista, fue acompañado. Es decir, se quiere un cambio de gobierno en la ciudad. Lo que pasa es que no logramos nosotros una actitud necesaria como para que todos aquellos que piensan en el Estado, como yo te contaba recién, un Estado, una ciudad que no esté al servicio de negocios inmobiliarios, sino de la mejora de las condiciones de vida de todos los porteños y porteñas, genere las condiciones para ampliar nuestra coalición. Si no, vamos a repetir nuestra fuerza, porque mucha gente que piensa como nosotros no siente que los representemos. Hay que sumar otros sectores, insisto, si tenemos vocación de poder y ganas de que esta ciudad efectivamente cambie.
Daniel, un gran abrazo, gracias por estos minutos de tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias.
Gustavo, Gustavo, ¿le preguntaste si Cristina va a ser candidata?
No,
porque yo le pregunto a la gente que la conoce, digo, sí, va cerca, bueno, yo te pregunté a vos, me dijiste que no sabía.
Hay que esperar.
Le pregunté a Eduardo Anguita, sí, me dijo que no sabía. Señor Daniel Filmus, ¿Cristina va a ser candidata?
Yo le creo a Cristina, Cristina es una persona de convicciones, lo había dicho ya hace un tiempo, lo repitió ahora, a pesar de toda la presión que hicimos y de todas las ganas que tenemos nosotros, y creo que merece que respetemos su opinión.
Muy bien. Juega bien al fútbol, Daniel, ¿eh? Le salió dribleando el hinche de San Lorenzo, se la revuelve.
Muy bien,
muy bien. No, me decía a mí, yo quiero que sea candidata, me parece que es la mejor candidata que tenemos, porque, digamos, Cristina es una persona que respeta sus convicciones, y lo ha dicho, ayer lo repitió por televisión también, ella tiene una posición tomada. Ojalá hubiera algún mecanismo, porque ella es la que no solo tiene más votos, sino la que más representa nuestra manera de pensar. Yo creo que, como te decía recién, tenemos que tener un candidato que represente esa forma de ver el Estado, esa forma de ver la justicia social y la soberanía del pueblo, y la soberanía nacional para el futuro. Ojalá fuera Cristina, esperemos que si no, tengamos un candidato de consenso que nos permita representar esas ideas.
Gracias, Daniel. Gracias por estos minutos de tu tiempo.